Bueno, Margarita, quiero arrancar preguntándole, ¿hace cuánto es periodista, la experiencia que ha tenido y en qué momento de su vida periodística pues ingresó al mundo del periodismo internacional?
Yo más o menos llevo más de 20 años ya en periodismo, 22, incluyendo pues como la práctica y eso. Y desde que empecé tuve la suerte pues de encaminarme por este caminito, porque empecé haciendo prácticas en el noticiero TV Hoy, que existía pues hasta hace unos años, y el director era un periodista muy reconocido que se llamaba Aris Fogel. Aris Fogel era un periodista que había hecho carrera en temas internacionales. De hecho, antes de ser director de TV Hoy había manejado un programa que se llamaba como Reportaje al Mundo, Reportaje Especial, y ellos viajaban en esa época con Andrés Pastrana, entrevistando personalidades, Arafat, no sé, las personalidades que movían el mundo en esa época, haciendo como reportajes en Oriente Medio, en Líbano, en todos lados. Así que desde que empecé chiquita me tocó empezar a ayudarle a él a hacer su sección. Él hacía la sección de noticias internacionales, entonces yo le ayudaba a revisar cables. En ese tiempo las noticias llegaban por cable y eran unos rollos gigantes de papel que se estaban imprimiendo a toda hora. Entonces no era como hoy que se recicla el papel y se ahorra papel, sino que eran unas tiras increíbles, entonces yo tenía que revisar las tiras y cortar lo que yo consideraba que era importante, y después tenía que revisar noticieros internacionales, digamos TV España, un par de noticieros, no eran tanto en esa época, los recursos en verdad eran limitados, y yo luego me reunía con él en la tarde y le contaba lo que había visto, lo que había leído, le entregaba los cables y con él, y él empezaba a escribir ahí en su máquina y yo le ayudaba a dictar datos y, en fin, le ayudaba a hacer su sección. Después cuando él entraba a la sala de edición y leía con una voz muy poderosa, así que él tenía, yo me quedaba en la sala ayudándole a poner las imágenes a la nota y, en fin, esos fueron mis inicios. Después, durante un tiempo ya me dediqué como a hacer otras cosas, durante un tiempo hice como periodismo, incluso hice hasta política, cubrí campañas, otro tiempo hice educación, en fin, otras fuentes, pero rápido como que volvía y volvía. Después pasé a otro noticiero que se llamaba En Vivo 9, En Vivo, y ahí llegué para hacer internacionales, y así, como esporádicamente salté a otras cosas, pero siempre volvía. Y luego me fui a España e hice un máster de periodismo internacional, que se llama un máster de periodismo de agencia, con la agencia EFE, sí. Así que ya ese era pues como mi camino, y cuando volví de España, volví a Caracol y ya llegué también para ser internacionales. Y en Caracol llevo como 16 años, también con una pausa, que me fui un tiempo a Estados Unidos.
Margarita, para usted, ¿qué es el periodismo internacional?
Pues el periodismo internacional es una de las fuentes, yo creo, más interesantes de todas. Obviamente es una opinión sesgada porque pues es lo que me gusta, pero yo sí pienso que es muy rica porque es como estar presenciando la historia en el presente, por decir algo. Entonces todas las cosas sobre las que informamos hoy, ya mañana son historia y forman parte como de todo ese desarrollo del curso del mundo, del curso político, de las guerras, de tantas cosas que nos toca cubrir. También los desastres, pero es una fuente muy rica porque primero te enseña mucho, mucho, te deja aprender, y segundo te permite como saltar de una cosa a otra. Entonces un día haces un terremoto y al día siguiente haces una cumbre y al día siguiente haces una cosa sobre ecología, entonces es como muy vasto en términos de las áreas en las que te vas moviendo, y es maravilloso. Y también es una fuente que te permite mucho con el tiempo ir haciendo uso de la experiencia y del conocimiento, porque ya aprendes a manejar los temas, entonces ya a punta de informar sobre ellos todos los días ya sabes lo que ha pasado, y ya te va dando como un acervo muy, muy rico de explotar después, porque te permite escribir con confianza y escribir con propiedad.
Margarita, ¿cómo ¿cómo cree que se desarrolla el periodismo internacional en el país?
Pues el periodismo internacional ha sido una fuente que se ha abierto camino poquito a poco. Yo puedo decir que en estos 20 años el mundo se ha transformado, se han transformado los métodos de información, se han transformado los canales mismos. Entonces, pues antes la información era súper reducida, esa sección internacional que te digo que hacía Aris Fogel, y eso que él era un personaje importante y súper consolidado en el tema. Yo creo que era una sección de un minuto y medio por noticiero. Hoy en día nosotros hacemos, la sección de mediodía dura 9.5 minutos, 10, a veces 12. Entonces ahí va ganando terreno, porque pues digamos que era un poco derivado del provincialismo el hecho de que solo nos interesa lo que nos pasa a nosotros, y que la gente no tiene ni idea dónde está Siria o que Sudáfrica está muy lejos. Hoy en día el mundo se transformó en estos 20 años por el mismo tema de las redes sociales, de internet, de todo eso, y lo que pasa en Siria en este momento lo estamos sabiendo de inmediato nosotros, quizá con 5 minutos, o sea, con minutos de diferencia sabemos lo que está pasando. Entonces yo creo que el mundo se volvió chiquito por los mismos medios de comunicación, y ahora el planeta es una aldea global, así que nos tiene que interesar lo que sucede, porque ya no era como eso queda muy lejos, sino que lo que esté pasando ahí nos influencia directamente. Lo que está pasando ahí de inmediato va a causar unos efectos en las bolsas, y eso de inmediato se refleja en nuestra propia economía, en el precio del petróleo, en el precio. Entonces es como que el mundo ya no podemos más vivir aislados, sino que tenemos que saber en dónde estamos parados, porque todo nos afecta.
En ese orden de ideas, ¿podríamos llamar al periodismo internacional como transnacional?
Pues sí, transnacional sí, porque digamos que atraviesa, ¿no? Atraviesa, va más allá del concepto de nación, va más allá del concepto de fronteras, y cada vez además estamos presenciando más fenómenos que tienen que ver con esa desdibujar las fronteras, o sea, ese tema de las migraciones, ese tema de que ya no pertenecemos a un solo lugar, o de que la gente ya en verdad no es de donde nació, sino es de donde elige vivir, o de donde necesita vivir o busca vivir, o en fin, como que incluso esos mismos conceptos de nacionalismo, de nacionalidad, de pertenecer, todo eso se va desdibujando, ¿no? Y en esa medida, pues yo creo que cada vez la gente le interesa más lo que sucede en el mundo. Bueno, también otra cosa que no hablamos es que antes no había acceso a lo que pasaba afuera, y hoy en día todo el mundo, hasta el hogar más humilde, tiene una antena o parabólica o lo que sea, o sea, como llámese como se llame, pero tiene señales de todas partes. Entonces hasta el hogar más sencillo ve un canal peruano, ve un canal español, ve un canal no sé qué. Entonces es consciente de que hay cosas afuera del país, de que hay culturas distintas, formas de hablar distinto, otros idiomas, formas de comer, formas de entender la religión. Yo creo que ya es imposible uno suponer que su pequeño universo es el pueblito o el país, sino que esto ya es global. Entonces yo a la gente le interesa cada vez más. También hay un punto, y es que la sección internacional permite mucha variedad. Entonces, pues sí, nos toca informar sobre cosas muy pesadas, duras y a veces también complejas, y qué aburrimiento. Ucrania, la crisis y no sé qué, iba a haber guerra con Rusia y la gente pronto no entiende, pero también nos toca informar sobre la caravana de centroamericanos, y de pronto también nos da la oportunidad de informar sobre los bebés manipulados genéticamente, y de repente la historia del novio que se le fue el anillo de compromiso a la alcantarilla. Entonces es como va desde lo más denso hasta lo más ligero, y por ahí nos permite como ofrecer una variedad de contenidos que nos dejen conectar con la gente, que la gente diga, bueno, ok, esto no lo entiendo, pero intento, porque está hecho para mí de todas maneras, tiene contenidos de interés, así, como que sube y baja, pero que la gente diga, no, yo eso no lo veo, porque a mí qué me importa, yo nunca salgo de Colombia, ni quiero salir, o no, o sea, ya la gente entiende que chévere, y hay como un de todito, ¿no? Y es de mi interés.
en ese de todito y esa variedad y pues la información, el deber de informar, digamos, ¿podríamos hablar de una especie de pedagogía en esa información?
Nosotros tratamos y como que en la selección de contenidos nos cuestionamos cosas y decimos, esto sí, pero ¿qué es lo que queremos decir con esto? O esto es demasiado siniestro, pero hay que contarlo, pero ¿por qué hay que contarlo? O sea, de aquí nos interesa este factor, digamos, nos debatimos mucho, por ejemplo, que este se está tirando de un puente, pues no aporta nada, es un suicidio, esto va a hacer que otras personas de inmediato consideren la posibilidad. O por ejemplo, de ¿por qué nos interesa esta noticia? De aquí nos interesa este ángulo que nos toca a nosotros por aquí. Tratamos siempre como de exaltar valores, de educar, aunque sabemos que a veces nos toca contar cosas, pues digamos, nos toca contar tiroteos, nos toca contar masacres, muy difícil. Por otra parte, también como una carga emocional muy fuerte, niños que mueren. O sea, digamos, imagínate todo lo que puede pasar en el mundo. Nos llegan cosas como una mamá en China entró a un hogar infantil y apuñaló 14 niños. O sea, eso no lo contamos porque nosotros ya tenemos aquí nuestras propias tragedias, nuestros propios crímenes. ¿Y qué le aporta una mamá en China desquiciada? Nos como que nos cuestionamos ese tipo de cosas. Y sí, tratamos como de meter cosas positivas también, gente que se inventa cosas, gente que hace quedar bien sus países, gente, estudiantes inquietos que promueven iniciativas útiles, cosas así, ¿no? O sea, en la medida en que, por ejemplo, el noticiero Mediodía es más amplio, pues te da la posibilidad de buscar contenidos también edificantes y eso. Luego, el noticiero de las 7 es muy reducido el espacio, entonces nos toca a veces como ceñirnos muy a lo que es la noticia del día, la información, ta, 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 ta. Pero tenemos 4 emisiones que tienen públicos distintos, digamos, target distintos. Entonces ahí como que tratamos de jugar con eso. Por la mañana tratamos de, en la medida de lo posible, ser positivos y que la gente se despierte más o menos con buenas razones para empezar el día y no tan dark como al final termina la jornada, demasiado difíciles. ¿Sí?
¿Cuáles son las fuentes que utilizan para la construcción de la información internacional?
Pues nosotros casi toda la información nos viene mediada, porque no es como que tenemos el acceso directo a la fuente. Eventualmente nos dicen, oiga, busquemos a la colombiana que logró que liberaran al marido en Emiratos Árabes y no sé qué. Entonces buscamos un contacto directo. Pues generalmente el contacto directo lo tienen o nuestros corresponsales, los que están pues afuera y hacen reportería, o lo hacemos con la información que nos llega por agencias. Entonces pues las agencias ya nos entregan como unos paquetes de imágenes, de entrevistas hechas, una selección ya de 2 o 3 fragmentos de entrevista que son los que ellos consideran que son noticiosos, y con base en eso que las agencias nos entregan y con otros materiales de canales aliados de otros países, reescribimos y armamos las historias nosotros, ¿no? O sea, las procesamos nosotros, pero digamos, esta fuente tiene como esa característica, es que no estás haciendo como la reportería todos los días de primera mano. Hacemos reportería cuando viajamos a hacer coberturas y eso, entonces pues ahí es una gran oportunidad, porque eso se extraña de alguna manera en esta fuente, que no todos los días estás en calle, pero tiene como otras gratificaciones.
¿Cuántos corresponsales tiene la sección internacional?
La sección internacional. Nosotros tenemos 4 corresponsales que son permanentes, que nos reportan todos los días y que los tenemos pues ahí activos. Y luego tenemos como una serie de colaboradores en las ciudades pues más importantes. No sé, pues Madrid, Roma, París, Londres, no sé qué.
¿Esos podrían ser como de la Alianza Latinoamericana?
Esos no son de la Alianza, esos son colaboradores de Caracol. Okay. Y cuando Caracol les solicita notas, les paga directamente Caracol. La Alianza es como otro sistema que tenemos como canales partners, pues como aliados en cada país, y hacemos como un intercambio material de notas y de recursos también. O sea, digamos, cuando nosotros viajamos, el aliado nos facilita transmisiones, cuando esos canales vienen, nosotros les prestamos nuestras instalaciones y nuestros medios para que ellos puedan transmitir también. Y ese intercambio material, ¿no? O sea, tenemos como una plataforma y entonces nosotros alimentamos con las mejores notas que tuvo Caracol del día, que pueden tener interés internacional, y lo mismo cada canal aporta con sus notas, y a veces con colaboraciones de periodistas, no sé, por ejemplo, la posesión de López Obrador, entonces Azteca nos dice, tenemos un periodista en el Zócalo que les puede hacer un pase en vivo, lo que sea, entonces hacemos como unos intercambios y eso nos permite ahorrar como muchos recursos en coberturas.
Okay. Margarita, ¿saben o conocen de estudios sobre la recepción de la información internacional aquí en Colombia?
¿Cómo?
¿Cuántas personas están interesadas en la sección o a través de redes sociales dicen este tema me interesa la sección internacional, o estudios que han hecho universidades en torno a la recepción por parte del público?
Pues el canal tiene unos mecanismos, ¿no? De contacto, digamos, con la gente que escribe al canal y pide cosas o se queja de cosas y digamos que ellos son los que más tienen como el feedback de la gente. No es como que nosotros lo tengamos así permanentemente, no. Cuando hay asuntos que atender de la sección internacional, pues los atiendo, me los remiten. Por ejemplo, una señora no le pareció que tal cosa, o un señor no le pareció que fue equilibrado lo que dijimos sobre Rusia, en fin, o sea. Pero no es como que tengamos medido. A ver, lo que yo te puedo decir es que la sección de internacionales marca muy bien en el promedio de las curvas de las emisiones, pues muestra como unos picos que hablan pues como de un interés de la gente, ¿no es cierto? Pero no te puedo decir como en números eso cuánto es ni nada, depende como de las audiencias de cada emisión, pero digamos que yo no manejo como números ni audiencias, no.
¿Habrá alguna importancia para el público colombiano si el hecho ocurre lejos o cerca?
Pues cuanto más cerca ocurre, más nos interesa, pues porque más nos influye. Por eso también es la proporción de información de Venezuela que tenemos tan elevada. La gente a veces se siente saturada y eso, pero es que lo que les está pasando a ellos nos está pasando a nosotros, y ya lo estamos viendo más que nunca con la migración. Hasta hace unos meses no era tan claro porque no teníamos el fenómeno, pero digamos que ya se veía venir. Entonces desde hace ya, no sé, 2 o 3 años, lo que pasa en Venezuela es de interés directo diario, nosotros informamos diario lo que pasa allá, con momentos más críticos en los que dedicamos más espacio, ¿no? Depende. Pero ahora pues es un momento de interés directo. Pues la proximidad es como un factor siempre en la consideración de que es noticioso y que es de interés. Pero también hay muchos otros factores que no tienen que ver simplemente con proximidad geográfica. O sea, puede ser que esté ocurriendo muy lejos, pero puede ser un tema de mucho impacto. Quiero decir, los secuestros de niñas en África, en Nigeria, es muy remoto y, o sea, la gente no tiene ni idea dónde queda Nigeria. Pero que secuestren 100 o 120 niñas y se las lleven por la fuerza a un grupo extremista, pues es un hecho con una carga grande. Que pase algo en China es muy remoto, pero si tiene que ver con manipulación genética, que es algo de para dónde vamos todos, si tiene que ver con nuestro el futuro de nuestra propia especie, pues tiene interés. O sea, hay como muchos factores a considerar, pero bueno, digamos que tampoco uno puede desconocer que hay unas zonas geográficas que tienen menos interés para nosotros, porque son remotas o porque son culturas con las que conocemos menos o con las que tenemos menos intercambio. Por ejemplo, el mundo árabe es un mundo muy desconocido para nosotros. Hay algunas zonas del mundo árabe que son unos puntos muy calientes internacionalmente y digamos que se informan sobre eso, pero en general desconocemos bastante la cultura árabe, somos muy distintos y todo, entonces como que... Y también África, ¿no? Pues hay muchas cosas que pasan en África que no son de nuestro interés porque no tenemos referentes comunes, ni históricos, ni geográficos, ni de lenguaje, ni de nada. Entonces, pues, a veces pues no informamos sobre eso.
En Colombia se necesitan más espacios para la información internacional y más periodistas especializados en este tema.
Sí, yo creo que sí, claro. Pues, como te digo, han venido ampliándose. Yo creo que tienen mucho potencial, pues tienen mucho por crecer, y en la medida en que los canales también tienen más espacio cada vez y hay más opciones, no necesariamente de la televisión al aire, pero canales alternos en digital, o sea, hay muchos contenidos hoy en día posibles. Que la gente joven sobre todo está consumiendo alternativos a las señales al aire. Entonces yo sí creo que cada vez hay más por explorar. Y también el tema es que pues hay muchos recursos, hay mucha información llegando. Se puede explotar mucho más, se puede sacar, se puede exprimir mucho más, porque ya el tema no es tanto de espacio, ¿no? Ya no era, es que tenemos un minuto al día, no. En ese tiempo te veo y tenía un noticiero al día a las 8 de la noche, no me acuerdo qué hora era, y era media hora, una hora, y ya. Ahora tenemos muchas emisiones, entonces lo que nos sale en una puede salir en otra. Y también creo que pues la gente está consumiendo muchos contenidos internacionales. Pues las nuevas generaciones sobre todo, ya. Las nuevas generaciones ya no están tan interesadas como en el debate político interno y en la misma cosa, pues, el fiscal, la corrupción, el presidente. Pues, o sea, los jóvenes están siempre mirando para afuera porque siempre están pensando en irse, en estudiar afuera. Los jóvenes ya tienen un concepto muy distinto del mundo, entonces a ellos les interesa mucho el mundo.
Y finalmente, Margarita, ¿cuál es el aporte del periodismo internacional a Colombia y viceversa?
Pues yo creo que el periodismo internacional le muestra a Colombia ejemplos a seguir, historias a destacar. El periodismo que hacemos nosotros, dices tú, nuestra fuente, o que nos muestra, por ejemplo, las cadenas internacionales a nosotros, el que nosotros hacemos. Yo creo que nosotros le mostramos contenidos muy variados, les mostramos diversidad cultural, mostramos... Yo creo que le damos a la gente como conocimientos, procuramos darle como background, conceptos, contexto, en la medida en que podemos como explicar por qué o cómo era el conflicto, o de dónde viene el asunto. Yo creo que en esa medida formamos, educamos. Y yo creo que también... pues tiene la ventaja de estar como abstraído de unos debates que son bastante desilusionantes de la propia realidad nuestra del país. Aunque lo que pasa afuera pues no es mucho mejor, digamos. Pero hay de todo. También hay cosas como para destacar y también hay... Yo me siento súper bien cuando podemos sacar contenidos que yo sé que la gente en su casa va a sonreír o va a decir... ¡Ay, qué bonito, qué chévere! O qué. Tratamos a veces de mostrar lugares también, como incentivarle a la gente ese deseo como de conocer. Si no pueden viajar, pues al menos de ver. Qué bonito es el mundo. Hay mucho, mucho que ver, ¿no? Muchos lugares. Pues yo sí pienso que intenta ser distinto. En cuanto también se hace distinto y las rutinas de producción son distintas y todo, yo pienso que también es un producto distinto. Y Colombia, ¿qué nos aporta a nosotros? Pues Colombia nos aporta como lo vertiginoso del día a día, ¿no? O sea, como que Colombia es un país que en el que pasan tantas cosas que uno a veces como que se va para la casa a dormir y es increíble que en un solo día haya pasado tanto, tan malo, tan bueno también a veces, pero generalmente tan malo. Este es un país con muchas noticias. Nosotros que estamos también como de alguna manera monitoreando Europa y hay países donde no pasa nada. Pero Colombia es un país muy, pues bueno para ser periodista porque hay mucho trabajo siempre. Entonces, pues Colombia nos aporta como eso, como la dinámica, esa sensación de que estamos vivos y de que es una sociedad muy, muy viva, muy conflictiva, muy rica en eso también. Muy, como es una búsqueda siempre muy intensa de qué somos, qué queremos, para dónde vamos y qué hay, ¿no? No es como esas sociedades que están así como quietas en un estado de confort, sino que esto aquí es muy convulsionado.
Margarita, muchas gracias.
Bueno, con gusto.